Abra su Biblia en Jueces, capítulo 6. Voy a continuar el estudio sobre el peligro de nuestros miedos, hablando acerca de nuestros temores. Parece que el Señor quiere impartirnos valentía y seguridad por su palabra, echar fuera de nosotros todo miedo. Dios nos ha venido hablando desde la última vez que ministramos la palabra. Vimos esta palabra y esta revelación sobre los temores revelados en Saúl, contrastado con David. ¿Cuántos se deshicieron de sus lanzas y tomaron el arpa? Poquitas manos, parece que todavía tienen la lanza por ahí guardada. Yo estuve mirando la predicación y yo mismo me gocé porque de verdad que hay algunas verdades allí que el Señor nos impartió, que si le ponemos atención nos vestiremos de valentía. Amados, hay una gran diferencia, hay una gran diferencia en la vida de un cristiano que se viste de la valentía de Dios o de una cristiana y desecha los miedos. Porque como decíamos la vez pasada, los temores no son de Dios. Y cuando digo los temores, estoy hablando de nuestros miedos. Ese sentimiento de pánico, ese sentimiento de inseguridad, de temer por lo impredecible, lo que me pueda suceder, de que es más fácil que me vaya mal que me vaya bien. Esa tendencia que traemos de desconfiar hasta de nosotros mismos. Muy pocos hombres y mujeres tienen una confianza en sí mismo saludable. Todos traemos, arrastramos muchas veces sentimientos de inseguridad propia. Y hay cosas que pensamos que no podemos. Nos han hecho creer que no podemos. Hay obstáculos que pensamos que no podemos enfrentarlos. Hay situaciones que cuando nos enteramos pensamos que ya el mundo se acabó, que se va a caer todo. Y el enemigo usa esos sentimientos, esas inseguridades, esos miedos para trabajar y efectuar sus malas obras y también para privarnos de nosotros disfrutar la abundante vida que Cristo nos ha dado. El enemigo es muy astuto. Él sabe usar nuestros miedos para privarnos de la abundancia de las bendiciones que Dios nos ha concedido en Jesucristo. Yo digo que los espíritus inmundos son como los perros, que un perro puede leer tu miedo. Un perro puede descifrar tu miedo y te ataca. Pero si tú muestras seguridad, puede ser el perro más bravo, si tú le muestras seguridad, hay pocas posibilidades de que te ataque. Pero si tú tiemblas ante él y él percibió que tú le tienes miedo, te ataca. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Tal vez usted también. Y los demonios son así. Ellos son así. Jueces 6. Vamos a empezar por ahí. Dios me ha dado esta palabra y voy a ver cómo el Espíritu Santo me va guiando sobre el peligro de nuestros temores. Esta es la parte 2. Y quiero leer desde el verso 1 hasta el verso 10 y después continuaremos. Dice la Santa Palabra. ¿Ya todos tienen Jueces 6? Bien. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel la había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo, mire que cómo aparece, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Y qué dice ahí? Y luego que continúa, no temáis. Dile a tu hermano, voltea tu cara y dile: no temáis. Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Ok? Voy a orar. Padre, gracias que tu palabra es la verdad, que en ella hay poder, que en ella está la fuente de nuestra inspiración y del valor que nos impartes para la vida, para enfrentar todas nuestras situaciones. Oramos que tu Espíritu Santo en esta noche me ayude y nos ayude a todos a entender y recibir en nuestro espíritu esta palabra, y que por ella seamos inspirados, seamos motivados a confiar y estar seguros, a caminar estables, a hollar nuestros temores, a caminar sobre ellos, a elevar nuestra fe y nuestra confianza en ti, a conquistar de esa manera lo que tú en Jesús nos has entregado. Porque no se puede conquistar con miedo. Padre, infúndenos tu santo valor. A través de tu palabra que será expuesta, habla nuestro espíritu. Y llévate de nuestras vidas toda raíz y todo indicio de miedo que nos hace, Señor, que nos priva de disfrutar y caminar en las abundancias que tú has concedido en Jesús para nosotros. Así como lo hiciste con los gedeones, hazlo hoy con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No temáis. Parece ser que una de las causas, tal vez la causa principal por la que el pueblo de Dios desobedecía a Dios y caía bajo el poder del enemigo, cuando fueron llamados a ellos ser cabeza y no cola, a ellos someter a sus enemigos y no ellos ser sometidos. Ese era el pacto de la obediencia. Pero cuando Dios se aparece a través de este profeta y dice: yo les saqué a ustedes de la tierra de Egipto, yo les di a ustedes la tierra y yo soy vuestro Dios, y les dije a ustedes: no teman, no teman a los dioses de estas naciones, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero ustedes no habéis obedecido a mi voz. O sea, han hecho lo contrario. Entonces se interpreta por lo que Dios dice, que lo que llevaba al pueblo a obedecer era el temor, a desobedecer era el temor a los dioses amorreos. Por alguna razón entraban en miedo y caían en la idolatría. Se entregaban a un sistema religioso y a otra naturaleza de confianza que no era la confianza santa, la confianza real que debían tener en el Dios que les liberó a ellos. Yo creo por esta palabra que lo que Dios está diciendo, ustedes están en la condición que están porque ustedes tuvieron temor. Tuvieron temor cuando llegaron a la tierra. ¿Por qué tuvieron temor, amados? En esa cultura antiguas, esas culturas de esos pueblos a quienes Dios iba a someter, llegar allí a una de esas tierras y no adorar los dioses que ellos tenían era un delito muy grave que merecía la muerte. Si usted llegaba a una ciudad cananea y usted no se humillaba ante sus dioses y levantaba un altar de lo que ellos tenían, a usted lo veían como un rebelde a los estatutos y a las leyes de ese lugar. Y a usted o lo mataban o lo sometían como esclavo, pero usted tenía que pagar un precio muy alto por usted no levantar los altares y adaptarse al sistema idolátrico y pagano y someterse a los espíritus que esos pueblos se sometían. Por esa razón, cuando Abraham, ustedes ven que Abraham sale de Ur de los Caldeos y transita a través de las tierras por donde transitó, él adoraba debajo de un árbol. ¿Se dan cuenta? El encinar. La forma como él levantaba el altar a Jehová era un camuflaje. ¿Por qué? Porque los altares estaban levantados relacionados con los árboles. Y había lugares específicos donde los habitantes de esos pueblos paganos levantaban sus altares. Entonces Abraham, para no granjearse un problema grave que le costara la vida, él iba a adorar a Dios, pero lo hacía debajo de los árboles para hacer creer que él estaba adorando como ellos. Pero no era así. Él levantaba, dice la palabra, un altar a Jehová. No adoraba el árbol, ni adoraba al Dios que representaba dicho árbol, pero adoraba a Dios. Esto nos explica lo delicado que era usted habitar en un pueblo politeísta, entregado a los espíritus, adorando al Dios que es un solo espíritu, monoteísta, siendo un adorador monoteísta. Entonces, ¿qué pasó con este pueblo de Dios aquí? Me imagino que ellos, al estar en medio de los amorreos, llegó un momento, después de las conquistas de Josué, que el pueblo se estableció, le fueron repartidas las tierras, que ellos se establecieron con sus familias, adquirieron una estabilidad de vida, que llegó un momento que los cananeos que ellos no echaron, se acrecentaron sobre ellos. Y muchos de ellos cayeron en la idolatría de los cananeos por miedo a no ser castigados, sometidos o matados. Por eso Dios en este momento se aparece a través de este profeta y le dice: yo fui quien los liberté a ustedes. Yo fui quien les di a ustedes esta tierra. Yo, el Dios verdadero, yo soy el Dios de ustedes. Y yo le dije a ustedes: no le teman a esos dioses. Y ustedes no me han oído. Han tenido miedo. Por sus temores han caído donde están. Y mire lo que pasa, algo muy tremendo que me reveló el Espíritu. La palabra temor, en el idioma hebreo aquí, la palabra temor, es la palabra yaré en el hebreo. Y esa palabra significa caer bajo el dominio del miedo. No es simplemente tener miedo, sino que el miedo te somete. El pánico, tus temores te hacen cautivo, te cautivan, te dominan. Te neutralizan, te incapacitan. Llega un momento que tú, sin saberlo, tal vez le estás sirviendo a tus temores y le estás levantando un altar a tus temores. Esa palabra, la mismita palabra yaré, se traduce reverencia en Levítico 19:30. La misma palabra yaré. Se traduce reverencia, lo que implica que este término temor que se utiliza aquí cuando el profeta habla, tiene que ver con tú rendir reverencia. Es como postrarte ante tus miedos o ante lo que te causa tus miedos. encorvarte. O sea que el altar va a revelar el espíritu que te domina. El altar que tú adoras va a revelar el espíritu que te domina. Por ejemplo, yo al ver esto, la idea que se desprende es: enséñame tu altar y te explicaré tus miedos. ¿Por qué? En Hebreos capítulo 2 hay un pasaje en los versos 14 y 15 que dice que Jesucristo, habiendo tomado un cuerpo de carne, Él padeció. Jesucristo se entregó y murió por los pecadores para liberarlo y quitarle a Satanás el imperio de ¿qué? De la muerte. Y para liberar a los que estaban durante toda la vida o durante el curso de la vida sujetos por el temor de la muerte, sujetos a servidumbre. Dice, ¿lo han leído? Dice que Él vino para liberar con su muerte, habiendo tomado un cuerpo humano, liberar a todos aquellos que durante el curso de la vida estaban durante todo ese curso de la vida por el miedo, el temor de la muerte o el temor a la muerte, sujetos a servidumbre. Diga conmigo: el temor, si tú no lo vences, te esclaviza. Note usted que dice que Él liberó a los que durante el curso de la vida estaban sujetos por el temor de la muerte. No era la muerte, sino el temor de la muerte. O sea que Satanás, el imperio del diablo, el imperio del mal, con sus malos espíritus, usan el miedo para cautivar a sus víctimas. Los temores. Jesucristo tuvo que darle un golpe mortal al miedo para liberarte. Entonces, por eso no se concibe que un redimido, un hijo de Dios, que adora en un altar del Dios verdadero, sea un miedoso. Viva dominado por sus temores. No es un espíritu de Dios. El que usa el miedo como un recurso es el diablo. Para someter, el Señor no usa el miedo para someterte. Hay una diferencia entre servirle a Dios por miedo y servirle por reverencia. Temor reverente, que siempre aparece unido al amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. A Dios se le sirve por amor. La vida de Dios se disfruta, la vida en Dios es gloriosa porque es por amor. Todo se hace por amor, no porque Dios te somete con miedo. Hazme esto, te voy a castigar. Hazme lo otro, si no te voy a castigar. Eso es religión, eso no es de Dios. Eso es del diablo. El recurso del miedo es del diablo. Entonces, correlacionando esto con lo que leemos acá, vamos a ver algo muy interesante. Siga leyendo conmigo en el verso 11. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón, aquí aparece Gedeón, el personaje de esta historia. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo ¿de quiénes? De los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón miedoso y cobarde. Así le dijo. Importante esto. ¿Por qué el ángel se aparece con este saludo y se presenta ante Gedeón? Y aunque Gedeón estaba temblando del miedo, oiga, y tenía tanto miedo Gedeón que estaba sacudiendo el trigo en un lagar. Porque el trigo no se sacudía en un lagar, se batía era ¿dónde? Al aire libre, en la era del trigo. El lagar era para el vino, para pisar las uvas.
Entonces, ¿qué sucede? Que Gedeón tiene miedo. Salió de noche escondido, sacudiendo el poquito trigo para esconderlo. Estaban encuevados, recuerden. Se habían hecho cuevas. Pero este ángel aparece y no le dice, varón miedoso y cobarde. Le dice, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque vino para inspirarlo, amados míos. Vino a infundirle valor. No vino a infundirle más miedo. Este ángel vino a cumplir una misión. Y era a erradicar, a sacar de raíz el espíritu del miedo que estaba dominando al pueblo de Dios. Y empezó por Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Pregunta él, que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, porque él no sabía que estaba hablando con Jehová. Fíjese, él se está quejando de Jehová y él no sabe que a quien tiene al frente es al mismo Jehová. Y le está echando la culpa del miedo que tiene, de la tembladera que tiene, de la cobardía que tenía a Jehová. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo? Así como tú eres, así como tú estás, te voy a agarrar y te voy a usar para librar a mi pueblo. ¿Por qué? Porque ya le dijo en el saludo, Jehová está contigo. Él no iba a ir solo. Ahí la cosa cambia. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Note bien. Yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Luego, usted se mueve al verso 22 para ganar tiempo. Dice el 22, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pásate. No tengas temor, no morirás. ¿Y qué hizo? Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó ¿cómo? Marque eso. ¿Quién era el que estaba hablando con Gedeón? El ángel que se le apareció. ¿Quién era? Diga Jehová Shalom. Repita, Jehová Shalom. Wow. Vamos a ver. Continuamos. Y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal. Oh, él levanta un altar, pero había otro altar. El altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. No solamente había un altar de Baal, sino junto a Baal había una imagen de acera también. Y la tenía su papá. Era un altar personal. Oiga, Mire, escúcheme acá. Yo quiero decirte que tú puedes venir todos los jueves aquí a la iglesia y adorar en un altar colectivo, proclamando el nombre de Jehová, cantando las maravillas de Dios, recibiendo el mensaje de la revelación del reino, llenándote de valentía del altar aquí. Como congregación podemos venir y entregar una ofrenda frente al altar de Jehová, pero tú puedes tener un altar personal distinto. Porque lo trascendente es, después que salimos por esa puerta, si seguimos todos en el mismo altar, adorando en el mismo altar, al Dios del mismo altar. Porque sabes que podemos, sin saberlo, tener un altar personal compitiendo con el altar verdadero. Y déjame decirte que tus temores, tus miedos que te dominan, se gestan en el altar que tú tienes personal. Vamos a verlo más claramente. Y derribe el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba ¿cómo?
Derribado.
Estaba derribado. Pregunta que se levanta. ¿Por qué había que tumbar el altar de Baal y Acera para poder levantar el de Dios? Oiga, ¿no les resulta extraño que Dios viene a bregar con el miedo de esta gente, a desarraigar el miedo para que esta gente salga y ya se quite de encima el yugo de los madianitas y empieza por el altar? Sustituyendo un altar, cambiando un altar. Amado, porque el altar de Baal y de Acera no era más que un monumento al miedo que gobernaba al pueblo. Ese altar de Baal y Acera era la fuente del dominio del demonio del miedo que tenía esta gente encuevada. Por eso, muéstrame tu altar y te explicaré tus miedos. ¿Por qué levantaban los paganos un altar a Baal? Porque tenían miedo de que viniera la tormenta y no tuvieran un Dios que lo protegiera, de que la tormenta los destruyera. Tenían miedo de que fueran a la batalla y no fueran prosperados en la batalla. Tenían miedo de que sembraran su semilla y la tierra no le devolviera el fruto. Tenían miedo de que no le vinieran las maldiciones que le echaban los otros contrincantes ejércitos. Los altares paganos no son más que un diseño que nace de los temores del hombre que empezó en el Edén cuando Adán pecó. Los paganos conciben sus dioses por los temores que lo dominan. Los dioses inventados por los hombres, por el sistema, por el mundo, por el paganismo, son diseños del miedo. Ustedes saben que Baal era el que supuestamente quería competir con Dios, se ve en todo el Antiguo Testamento. Pero no era más que un monumento a los temores de los paganos. Entonces, cuando Israel caía en desobediencia, el espíritu del miedo, como se retiraba, el espíritu de Dios se le retiraba, la presencia le era retirada, el abrigo del Altísimo le era retirado, perdían la seguridad y la estabilidad y comenzaban a ser dominados por el pánico, igual que los paganos. ¿Por qué? Porque el espíritu que diseña tu altar es el que te va a dominar si tú lo adoras. ¿Esto se puede entender? Voy a explicártelo de una forma más práctica. Si nosotros las cosas que Dios nos ha dado, las tomamos y construimos con ellas un altar y las adoramos, entonces el espíritu que produce esas cosas, que capitaliza esas cosas, que genera esas cosas, va a tomar dominio de nosotros. Si Dios te da a ti una esposa, un esposo, y tú vives con un terrible miedo de perder ese esposo y esa esposa, vives pensando, ay, que si pierdo a mi esposo, que si pierdo a mi esposa, ay, que si me quiere o no me quiere, y vive tu mente vive llena de que si te quiere o no te quiere, si te va a dejar por otro o por otro, y tu mente está saturada del esposo que Dios te dio, de la esposa que Dios te domina. No puedes ser feliz, no puedes adorar, no puedes orar, porque tu mente está llena de eso. Tú le has hecho un altar a tu esposo en tu mente. Ese es tu altar personal. ¿Y qué te va a invadir? El miedo a perderlo. Muéstrame tu altar y te explicaré tus miedos. Los hijos que Dios nos ha dado, si ellos se convierten en un motivo de pánico y de temores a perder nuestros hijos, a que le suceda lo peor, a que no se casen con el hombre o la mujer adecuada, a que no le vaya bien en la universidad, a que no logren una carrera, aunque caigan en un vicio, aunque vivimos invadidos por los temores de lo que pueda pasar por nuestros hijos. Y cuando estamos adorando en la iglesia, estamos pensando en los hijos. Cuando estamos orando y doblamos las rodillas en nuestra intimidad con Dios, ahí viene otra vez la duda sobre nuestros hijos y nos domina ese miedo. Pues ese altar tú le has levantado a tus hijos. El Señor te da un trabajo y vives sobrecogido, sobrecogida por un terrible temor a perder el trabajo. Y ese trabajo se constituye para ti en un factor que te absorbe a tal medida que tú no tienes tiempo para adorar a Dios, para servirle a Dios, y vives pensando que ese trabajo lo es todo. Tú le estás haciendo un altar a tu trabajo. El dinero. Puedes hacerle un altar al dinero. El pánico de que se te dañe tu economía, de que no resulte la economía como tú piensas, o no se te den los planes que tienes financieros, te cae en pánico. Le estás haciendo un altar al dinero. O sea que, fíjese, esto fue lo que pasaba con el pueblo de Dios, que ellos removían su confianza del Dios que le daba las cosas y la ponían en los ídolos que representaban las cosas. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasaba? Que el espíritu que gobernaba y que daba origen a eso era el que lo dominaba. El mundo está lleno de miedo y todo lo que el mundo adora, aparte del Dios verdadero, es un producto de los temores del mundo. Adoran al dinero, adoran lo físico, adoran las imágenes, adoran a los hombres. Si no, le hace Romanos 1 para que usted vea. Por eso viven llenos de temores. Pero el que adora al Dios verdadero, el Espíritu de Dios está sobre él y estará seguro. ¿Se da cuenta usted por qué Dios no podía desarraigar el miedo que encuevaba a esta gente si no le tumbaba el monumento que le tenían al miedo? Tenía que tumbar el monumento que le tenían al miedo. ¿Y sabe usted por qué? Oiga, así como el altar de Baal y Acera era un monumento al miedo, el altar Jehová Shalom era un monumento a la seguridad, a la paz y al valor. Amén. Usted ve el antídoto. No se podía levantar un Jehová Shalom sin derribar un altar de Baal y Acera. ¿Qué significa shalom de Shelem? Estar seguro, estar completo, estar estable emocional, física, material y espiritualmente. El que está invadido por el shalom está tranquilo, duerme tranquilo, no importa lo que pase. Cuando el shalom de Jehová te invade y te gobierna tu vida, gobierna tu casa, gobierna todo lo que eres y lo que tienes, tú vives tranquilo, vives tranquila, no le temes a nada. Pero tiene que levantarle altar a Jehová Shalom. Y derribar los monumentos al miedo que tienes. ¿Me doy a entender? Todas esas inseguridades que nos gobiernan emocionalmente, que absorben nuestros pensamientos, tenemos que deshacernos de una vez por todas en el nombre de Jesús de ella y declarar que si Dios está conmigo, lo que me puede esperar es lo mejor. ¿Qué es lo peor que te pueda pasar a ti? ¿Qué es lo peor que me pueda suceder a mí? Tenemos que llegar al punto de entenderlo, de sentarnos y meditarlo. Señor, ¿qué sería lo peor que a mí me pudiera pasar? ¿Alguien sabe? ¿Qué sería lo peor que te pudiera pasar? ¿Que te diagnostiquen un cáncer? ¿Has pensado en eso? Dios nos libre y nos guarde. ¿Tienes temor de morir? El temor de la muerte, como dice Hebreos. Y déjame decirte que a nosotros, los que hemos sido redimidos por Jesús, los que hemos sido salvos para siempre, los que somos de Dios y adoramos y le hacemos altar a Jehová Shalom, no nos puede pasar ya lo peor, porque lo peor ya Cristo lo llevó sobre la cruz. La muerte la venció, la enfermedad la venció. O sea que si Dios permite que yo me muera por una enfermedad, tiene que ser por un propósito, porque ya Cristo la venció en mí, yo soy de Dios. Es porque Dios lo quiso por un propósito. Pero ¿qué hace? ¿Qué pasa? Que la enfermedad combatida con el miedo a morir se vuelve más enfermiza. ¿O me equivoco? La gente, te lo digo, se muere más del miedo a morir que de la enfermedad. Y no cuadra con un hijo de Dios que su altar es Jehová Shalom. Por eso, ¿qué hace Dios con Gedeón? Dice, mira, destúmbame ese monumento al miedo que tienen ustedes ahí. Remuévame eso, porque vengo a liberarlo, pero no voy a hacerlo hasta que no tumben ese altar de Baal y Acera. Porque ese espíritu, ese demonio, es el que infunde miedo. Pero mi espíritu infunde valor. Por eso llegó el ángel y le dijo, varón valiente y esforzado. Si hubiera sido yo, que hubiera sido enviado por el Señor, le digo, mira, cobarde, sal de ahí. Está sacudiendo el trigo en el lagar. No es ahí, es donde se sacude el trigo. Es allá en la era del trigo. ¿Cuántos de ustedes están sacudiendo el trigo en el lagar? Esta observación me la hizo un hermano en Inglewood, tremendo. Me dijo, mire, ¿usted se dio cuenta dónde era que estaba el hombre sacudiendo el trigo? Era en el lagar. Para que vea cuán miedoso estaba. Y claro, significa que solo había pánico, desesperación, miedo. No había gozo, porque cuando en el lagar se está sacudiendo el trigo, porque no habían uvas, no había vino, no había gozo, no había alegría. Madian Bení se lo arrasaba todo, el poquito que quedaba estaba él sacudiéndolo para esconderlo. Entonces nosotros debemos entender que la naturaleza del altar personal que tenemos va a revelar los miedos que nos dominan. Vuelvo y te explico. Si lo que llena tu mente, aunque tú adores a Dios, y lo que llena tu mente son tus problemas, tu altar no es el altar verdadero. Es necesario que el que a él se acerca crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Ellos tenían un altar, Baal y Acera, pero se sentían inseguros y amenazados. Vivían en cuevas, dominados por el miedo. Si mi altar es Jehová Shalom, tumbo el monumento y todo lo que sea monumento al miedo en mi vida, en mi casa, en mi culto a Dios, y adoro solo Jehová Shalom, Shelem, seguridad, estabilidad, fe, confianza. En Jehová estoy completo, estoy completa, no importa lo que me pase. Eso significa Shalom. Era la bendición que se le daba a sacerdotar, a los niños, al pueblo de Dios, la invasión de la unción del Shalom. Entonces, ¿cómo va a ser mi conciencia de vida y mi enfrentamiento a las cosas que me desafían? Vamos a leer algunos versículos. Vaya al Salmo, a los Salmos. Salmo 23, 4. Vamos a ir rapidito para que usted vea. Salmo 23, 4. Ok. Aquí lo tengo. Dice el Salmo 23, 4. Aunque ande, diga aunque. Marque esa palabra. Vamos a ver varios aunques. Ok. Porque son los aunques. Ahí es donde se revela qué altar realmente que tenemos. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Usted sabe lo que es eso? Un valle de sombra de muerte. ¿Cuántos han pasado por un cementerio a la 1 de la madrugada? Allá veo uno que levantó. Una sola mano se levanta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, que dice, no temeré mal alguno. Oiga qué palabra. No temeré mal alguno. Llámese escasez, llámese enfermedad, no importa el nombre que le pongan a la enfermedad, llámese lo que sea. No temeré mal alguno. Llámese demonio, no temeré mal alguno. Palabras tremendas. Mal alguno. No hay mal, dice David, que me haga temer. ¿Por qué? Aleluya, porque ahí está la diferencia. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, ¿qué me infunden? Santo. ¿Sabe qué es aliento? Valor. Coraje para enfrentar la sombra de muerte. Aliento es que camino firme. Sin miedo a través de este mundo. No importa la noticia que me llegue. Estoy preparado para cualquier noticia. Estoy preparado para cualquier circunstancia. Estoy preparado para lo que sea. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque en Él tengo aliento. Santo. Porque si yo adoro en el altar Jehová Shalom, de ese altar brota aliento. No miedo. Santo. Me vuelvo como el altar. Mientras más adoro en su altar, más me parezco a Él. Y saben que los hombres y mujeres de Dios que han entendido lo que es orar y adorar en el altar Jehová Shalom, cuando hablan con los que tienen miedo, muchas veces no lo entienden. Piensan que uno anda por los aires cuando uno le dice, no te preocupes que Jehová te dará la victoria, ya el Señor venció. No te preocupes que la obra está hecha, cree en Dios, sigue para adelante, confía. Nada va a pasar con tus hijos, nada va a pasar con esto, nada. Y uno habla así con esa seguridad y no lo entienden a uno. Porque todavía están adorando en el otro altar personal. El monumento al miedo está ahí levantado, no lo han tumbado. Oiga, qué lindo fuera que como pareja, como matrimonio, todas las noches cuando nos vayamos a dormir a la cama, casi ni hablamos de los problemas, hablamos de las cosas bonitas que Dios está haciendo y de lo que esperamos que Dios va a hacer y de la promesa que Dios nos ha dado. Qué diferente fueran nuestros sueños. Si lo que se hablara cuando nos vamos a la cama fueran esas cosas tremendas que Dios nos ha prometido. Pero ¿de qué hablamos en la mayoría de los casos? De las cosas negativas que están pasando. No se sorprenda que tiene pesadilla, que no puede dormir bien, que tiene que ver pastillas. Que se levanta como que no descansó. Porque nuestros miedos están en nuestra conversación.
Vamos a ver algo tremendo ahora. El 27.3, ahí mismo, Salmo 27.3, mire, mire. Los aunques de los que adoran en el altar Jehová Shalom y tumbaron el altar de Baal y de Acera. 27.3, ¿qué dice? Aunque, otra vez, un ejército acampe contra mí, ¿qué pasará? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré como no temblando, confiado. Aunque yo estaré confiado. Un ejército se levante contra mí, aunque contra mí se levante guerra. ¿Cuánta gente siente pánico porque hablen mal de él o porque alguien se levante contra él? Cuando hay gente que cuando escuchan que alguien está hablando una calumnia o le está dañando su reputación, se vuelven, mire, que no pueden dormir. Se deprimen, dejan de comer. La vida se le vuelve un yogur, como dicen. Porque escuché que fulanita está hablando contra mí. ¿Pero y qué? Deje lo que hable, ore por él, ore por ella. Lo que dice es mentira, siga para adelante, aunque usted está seguro, camine firme, dé testimonio, que algún día Jehová le revelará que está equivocado, equivocada. Oh. Ahora imagínate que sea que se levanten en una persecución como está pasando allá en el oriente con los cristianos y no tienen miedo. El verso 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, ahí usted lo puede poner, y el novio y la novia o el marido, la marida, porque que ay que ya no me quiere, que no me llama, ay que ya. Sigue adorando a Dios y ora. Jehová te recogerá. ¿Sabe que usted dice, Señor, tú me dijiste que tú me vas a recoger, me dejaron, recógeme? Aquí estoy, recógeme. Tremendo. 40, 17, rapidito. Salmo 40, verso 17. Mírelo. Dice, otra vez, aunque afligido yo y necesitado, ¿quién pensará en ti? ¿Usted sabía que Jehová pensará en usted? Aunque yo estoy afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Usted se imagina a Ana cada vez que Penina le pasaba por delante con esa barrigota. Ella afligida y necesitada. Y lo más lejos que tenía era que Jehová estaba pensando en ella. Hasta que se fue al santuario. Salió, mire, se fue con su esposo a la cama y mire, de una vez, ¡pah! Jehová pensará en ti. Él está pensando en ti. Es más, y para no olvidarse de ti, ¿sabe? Te escribió en la palma de sus manos. Dice el profeta. Esculpido nos tiene en la palma de su mano. Ni una gotita de lágrima de un hijo, de una hija de Dios cae a tierra por nada, hermano. Seguridad. Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Qué lindas palabras. ¿Por qué esta gente adoraban en el altar Jehová Shalom? Mira el 46. Salmo 46, verso 1. Mire qué tremendo este. Este es uno de mis salmos favoritos. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Diga, no temeremos. Repítalo. No temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y ahí un selah, un silencio. No temeremos, aunque. Este fue el salmo que inspiró a Martín Lutero cuando estaba siendo perseguido a muerte por causa de sus enseñanzas y que iban en contra del sistema religioso imperante. Y en momentos donde estaba en sombra de muerte, literalmente, él cogía y componía canciones y las cantaba, porque él tocaba instrumento y cantaba. Era tremendo, dice la historia, también entonando himnos al Señor. Algunos creen que el padre, humanamente hablando, en lo natural, el padre de la himnología eclesiástica fue Martín Lutero, el que comenzó lo que fueron los escritos de los himnos. Con él arrancó, porque antes lo que se cantaba en la iglesia eran otras cosas y no todo el mundo podía cantarlo. Y él comenzó a cantar la palabra en alemán al pueblo, a llevar la palabra en cantos e himnos. Y dice que cuando él estaba siendo perseguido a muerte con el grupo que con él estaba, él se inspiró, el Señor le dio este salmo y él compuso Castillo Fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Cómo sigue? Defensa y buen escudo, con su poder nos librará. En este trance agudo, con furia y con afán, acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, como él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, por él todo es perdido, mas por nosotros pugnará. De Dios el escogido, que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya. Por la palabra santa. Aleluya. Esa canción de valor. Y ese hombre, cuando cantaba ese himno, se volvió un gigante, hermano. Del Salmo 46. Le daba fuerza. ¿Y qué decía Habacuc? Aunque no hayan vacas en los corrales, aunque falte el producto del olivo, aunque las ovejas sean quitadas de la manada, aunque con todo, ¿qué haré? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él adoraba en el altar Jehová Shalom. No le levantó un monumento a la tragedia que venía. No cambió su altar, porque los tiempos cambiaron. Yo creo que tiene que venir los tiempos que la iglesia sea ese pueblo victorioso, firme, estable emocionalmente, segura en Dios. Que en tus oraciones, en tus alabanzas, fluya un espíritu de valentía, de victoria, de triunfo, como lo que dice la palabra, que somos más que vencedores por aquel medio de aquel que nos amó. Y no un monumento a tus penas, a tus inseguridades, a tus temores. Luego, los aún que se ven también, Pablo dice, aunque yo sea derramado en libación sobre el altar de vuestra santísima fe, le dijo a los filipenses, dice, con todo yo me regocijaré, regocijad ustedes conmigo. Y estaba preso, hermano. Oiga, aunque dice él, aunque yo sea derramado en libación sobre el santísimo altar de vuestra fe, yo me gozo, dice Pablo, preso. Ustedes saben que él y Sila cantaron cuando estaban presos en Filipo. Y cuando escribe la carta a los filipenses, estaba preso otra vez. Y dice, gócense conmigo, preso. Porque adoraba en el altar Jehová Shalom. Los apóstoles no le levantaran un monumento a sus temores. Seguían adorando a Jehová y declarando su victoria y caminando, mire, erguido y de frente. No importa que hubiera espada, amenaza, oposición. Había valor, hermano. No le temían a la muerte. Le perdieron el miedo a lo peor que pudiera pasar en esta tierra. Dile a tu hermano, muéstrame tu altar y te explicaré tus miedos. Por eso el Señor le dijo, túmbame ese monumento al miedo que tienen ustedes ahí y vamos a arrancar tú y yo ahora, que algo grande va a pasar. Y mire lo que sucedió. Vaya conmigo a Jueces 6 otra vez. Rapidito. Mire. El verso 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joab Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Verso 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Y el Señor le dio la señal. Se la dio ahí. Y luego que le dio la señal, mira el 27. El 27 dice, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos. ¿Y qué hizo? Derribó el altar. Cuando usted sigue leyendo hasta el 35, después le doy esa tarea. Derribó el altar de Baal y Acera, afirmó el de Jehová Shalom, y cuando vinieron los del pueblo a tratar de matar a Gedeón con los que tumbaron el altar, uno de los habitantes, de los líderes, le dijo, si Baal verdaderamente es Dios, que él se defienda solo. Se defienda solo. Y se fueron. Y se enfrió el asunto. Pero el Señor siguió actuando. Miren el 7, 3 al 8. Ahora pues, a pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y vuelva hacia dónde. Desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo, ¿cuánto? 22 mil, y quedaron ¿cuánto? 10 mil, y Jehová dice, todavía son muchos, hay miedo todavía aquí adentro. Porque Jehová iba a dar la victoria con 300, pero no con 300 miedosos, con 300 hombres parados firmes, valientes, sobrecogidos por la unción del altar Jehová Shalom. Porque lo que iba a pasar, usted va a ver por qué que Dios estaba descalificando a los miedosos, descalificando a los que todavía tenían pánico, a los que todavía le temblaban las rodillas. Y lo llevó a las aguas.
Y ahora a través de Gedeón, él está dando las instrucciones, está armando el ejército de los 300 Gedeones. Pero mire lo que hizo con Gedeón antes de, que, de decirle, fórmame el ejército. Miren en el 6, verso 34. Después que tumbó el altar de Baal y Acera y estableció Jehová Shalom y se vistió de valentía, dice el 34, entonces el espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Sobre Gedeón. Y cuando este tocó ¿qué? El cuerno, los abieseritas se reunieron con él. Mira, amado, oiga esto, no podía tocar ese cuerno antes que el Espíritu de Dios viniera sobre él. No podía venir el Espíritu de Jehová Shalom hasta que no le tumbara el monumento al miedo y le estableciera el del monumento al valor. Es paso por paso. Dios, diga, no pone su cuerno en mano de un miedoso. ¿Usted se imagina un miedoso tocando un cuerno para una batalla, para enfrentar al enemigo? ¡Pi, pi, pi! Temblando. ¡Pi! Como los que... Cuando yo estaba aprendiendo a tocar el shofar, que yo lo cogía y pasaba vergüenza porque yo y me salía ¡pi! Y yo hacía así, hermano. Algún día, Señor, me va a salir el... Hasta que salió. Un miedoso no puede convocar un ejército. Diga, Dios pone su cuerno en manos de valiente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Dios está haciendo? Vino el ángel de Jehová, Jehová mismo en su ángel, le infundió valor a Gedeón, le transfirió el valor y lo bautizó en su espíritu para entregarle el cuerno y decirle, sopla ahora. Porque lo que yo te infundí, ahora tú se lo vas a infundir a 300 que yo te voy a dar, santo. Entonces hay que ver quién es que está tocando el cuerno, quién es que está dando el sonido. Si lo que te está dando es sonido de miedo, de cobardía, de pusilanimidad, o te está soplando el espíritu de Jehová Shalom, seguridad, estabilidad. Qué glorioso es uno caminar, relacionarse con una persona estable, sana, seguro de sí misma, que sabe enfrentar sus situaciones. Hay gente que cuando te hablan, te levantan. Cuando te soplan el cuerno, tú sientes que sopló un valiente de Jehová. Una valiente de Jehová. Y hay gente que cuando te hablan y te soplan el cuerno, te desinflan como una vejiga. En lugar, oye esto, de infundirte más valor, lo que hacen es que te drenan el poquito que te queda. Como los consejeros de Job. Llegaron lo del club de leones de Job, de la high, era de la clase alta, porque Job era un tipo ilustre, y esos que vinieron ahí eran del club de la high de Job. Y vinieron supuestamente a consolarlo y a condolerse. Y sabe qué, dice que llegaron y de lejos lo vieron. Y comenzaron a tirar polvo por arriba. ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Ay, ese Job! ¡No, mi propia! ¡De verdad que Job! ¡Ese disparate que estamos viendo es Job! Dice la Biblia que se hicieron un escándalo. Se rasgaron la vestidura. O sea que estaban celebrando, era un panegírico, como si Job se hubiera muerto. Y después que hicieron todo ese escándalo, se sentaron 7 días a mirarse los unos a los otros sin decir nada. Y me imagino que hasta se miraban ese atallé del hombre. Oiga, qué consuelo ese. No tome usted como extraño que cuando después de los 7 días que Job abrió la boca, maldijo hasta el día en que nació. Porque le drenaron el poquito que le quedaba. Así que tú tienes que tener cuidado también con lo que viene supuestamente a consolarte. Tú tienes que distinguir si el cuerno que te vienen a tocar
¿Es la unción de Jehová Shalom o es la otra de Baal y de Acera? Yo tengo un método que cuando yo estoy en una situación como la que me acaba de pasar en mi accidente, que viene alguien a drenarme el poquito de fe que me queda, yo le digo, agarre la mano y vamos a orar, venga, vamos a orar. Y lo meto en oración, hermano, porque si sigo escuchándolo, vamos a orar, varón, que Jehová tiene el control, vamos a orar. Se desata la presencia ahí. Y el que me va a tratar de consolar, sale consolado él. Usted imagina el varón que se levantó, que la esposa partió con el Señor, ahorita cuando termine el culto. Usted venga, ay varón, él está aquí con fuerza de Dios, porque para que esté aquí, porque Jehová le infundió fuerza. Y usted vaya, ay varón, eso a mí me pasó lo mismo hace tanto tiempo, y mire, no fue fácil. Uy, eso, prepárese para lo que viene, porque cuando usted lo sienta, después que ya se vaya y le entienden, ay, es que viene lo duro, varón. Oye, pero mejor agárralo y mátalo. Créame, muchos lo hacen. Entonces el Señor le dice a Gedeón, tú con ese miedo, sacudiendo el poquito de trigo en el lagar, hay que tumbar ese monumento al miedo, y yo te tengo que infundir miedo a ti para que tú se lo transfieras a los 300. Pero vamos a entrar en un proceso, yo voy a ir por parte. Chacho, cuando Gedeón toca el pito, salió esa unción. Se emocionaron 32,000, porque no era valor, fue emoción que entró primero. Porque muchos confunden la emoción con el valor. Y con esto voy a cerrar, después continuaremos lo que sigue, porque falta lo bueno aquí. Pero el tiempo ya tengo que terminar. No es lo mismo que usted se ha infundido de la unción de Jehová Shalom, de la seguridad, del Shalem de Jehová. Vivir en esa vida que dice, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace que dormir confiado, vivir confiado, duerme confiado el que vive confiado. Entonces tú, no es lo mismo emocionarte por un culto, por un sermón y salir emocionado, que tú salir con el poder, el dunami, ungido con ese valor de Dios que permanezca contigo para enfrentar lo que viene, como pasó con Gedeón. Entonces se emocionaron 32,000, y Dios dijo, no, la mayoría de los que están es emocionado, porque hacía años que no se oía un sonido como ese, y cuando escucharon ese sonido recordaron y se levantaron y salieron de la cueva, y todo el mundo salió, envió mensajeros, salgan, que Gedeón quiere hablar, que está tratando esto, y la noticia de que se está dando un levantamiento. Y cuando se reúne, Jehová dice, no son muchos, si yo llevo estos 32,000, ellos van a decir, nosotros fuimos que vencimos. Pero era una estrategia para el Señor eliminar del grupo, descalificar a todos los miedosos. ¿Qué es lo que le dice? El que tema, el que tiemble, el que dude, vuélvase. Y después dice, quedaron 12,000, son muchos todavía, llévamelo a las aguas. Santo, llévamelo a las aguas, que beban. Y Dios le dice a Gedeón, párate bien y míralo bien a todos. Y mira cómo beben. No es lo mismo usted llegar con sed y tirarse. Dios puso sed, derramó una unción de sed sobre los 12. Porque para llevarlos a las aguas tenía que darle sed. Y cuando vino la unción de sed, que llegaron, todos tenían sed, una terrible sed. Dice que hubo un grupo que se tiró. Dice el que se tire sobre sus rodillas a beber. Ese descalifícalo. Pero el que se queda sobre su pie y se lleve el agua a la boca como el perro que bebe de pie, ese apártalo. Porque mire esto, hermano, de pie habla de firmeza. Eran gente, eso eran sobre lo quien cayó la unción del cacho que se tocó. No fue, eso dice, eso no están emocionados. Lo que
a pesar de que tienen sed, beben de pie, llevándoselo a la boca. Eso no es una emoción. Esa gente está sobrecogida por el valor de Jehová Shalom. A eso lo agarró el altar. A eso lo agarró la unción del altar. Entonces con eso voy a liberar. Y después ustedes lo saben. Diga: Dios les dio un cuerno, una espada, un cántaro y una antorcha. Esas cuatro cosas para poder romper esos cántaros, levantar esa antorcha y mover esa espada, había que tener la unción de Jehová Shalom. Después usted va a ver que el espíritu de miedo que estaba sobre el pueblo de Dios se mudó al otro campamento de los madianitas. Denle un aplauso al Señor. Hay peligro en los temores. Así que vístase de valentía. Recibe esta palabra. Y diga como Martín Lutero: castillo fuerte es nuestro Dios. No temeremos, no le tema nada. Usted no está constituido como un ser que el miedo lo puede gobernar si usted tiene a Cristo en su corazón y el Espíritu de Dios. Y usted adora en el altar Jehová Shalom. Si el altar personal tuyo es Jehová Shalom, el altar en tu casa es Jehová Shalom, usted no tiene por qué temblar ante nada. Estamos preparados para cualquier cosa. Amado. Ese espíritu de miedo es un gen de Adán. Nosotros tenemos el espíritu del que es el más valiente, Jesucristo. Oí tu voz y me escondí, porque vi que estaba desnudo y me dio miedo. Con eso nací yo, hermano. Pero cuando vino la unción de Dios, Cristo vino a mí, el Espíritu Santo, comenzó el Señor a triturar esos temores que me embargaban desde mi juventud. Y me ha levantado como un paladín de valor, para yo infundirle valor a otros. Y no crea, no es que me creo que soy valiente, es que lo soy. No lo dudo. Dios me ha revestido de valentía a mí. Yo no sé usted. ¿Sabe que en la iglesia donde yo conocí a Cristo siendo un joven, cómo era que le quitaban el miedo a los jóvenes? ¿Quiere que se lo diga rapidito así? ¿O se lo dejo para la próxima? Son medio chismosos ustedes. La iglesia era una iglesia de muchos jóvenes y tenía un culto que le llamaban el culto al aire libre. Eran los jueves y era entrar a los barrios, los peores barrios de San Pedro de Macorís. Entonces, ¿qué pasa? Que esos cultos tenían dos estrategias, dos propósitos. Era, el primero era ganar las almas a los jóvenes del barrio para Cristo. Y el segundo era quitarle el miedo a los jóvenes nuevos que habían llegado a la iglesia. Nos metíamos en el barrio. Yo recuerdo cuando me tocó a mí, no te avisan nada, nos metíamos con una tambora, una guira y a alabar a Dios allá, en una esquina, sin bocina, sin nada. Eso ahí, un grupo de una cantidad de jóvenes en una esquina, 15 minutos, agarrábamos 4 hasta 5 esquinas en una noche. Y cuando regresábamos, por lo menos 10 jóvenes para Cristo nuevos. Ahora, claro, de esos 10, quedaban 4, 3, los otros de puto no sabían dónde se iban. Y eso, muchos de ellos firmes hasta hoy, muchos son ministros. Entonces, y ahora, aquí estamos en esta esquina, el joven Manolo Gando le va a decir lo que Cristo hizo en su vida, en el barrio donde yo me crié, hermano. y me sueltan el micrófono, y yo con el micrófono en la mano, y a quién se lo paso, y ellos se echan para allá y me dejan solo ahí. Él va a decir lo que Cristo hizo, ya temblando. Bueno, ustedes me conocen, quién era yo por aquí. Ustedes. Y ahí se va el miedo, hermano. Ya en mi barrio todo el mundo sabía quién era yo ahora en Cristo. Y por eso, esta mujer que está aquí es testigo de lo que estoy diciendo. La iglesia donde yo vengo es la iglesia de más de 50 iglesias que hay en todo el país de República Dominicana, que ha dado más pastores jóvenes, un semillero de ministros jóvenes. Y están regados por el mundo. Porque a los jóvenes le quitaban el miedo. Nos enseñaban a ser valientes, a no avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amado, lo que tiene a la iglesia como está es el espíritu de cobardía que está gobernando la iglesia, que muchos han tumbado el altar Jehová Shalom y han puesto el de Baal y Acera por el miedo a no ser diferente, por el miedo a no encajar, a no ser aceptado, a ser rechazado por esta sociedad. Tuviéramos una iglesia más comprometida con Jehová Shalom, con el reino, hubiera valor. Pero cualquier cosita nos espanta. Así es que pierda los miedos, tumbe ese altar al miedo. Todo lo que significa un monumento al miedo, túmbelo en el nombre de Jesús. Y levante su altar Jehová Shalom. Aleluya. Vengan los adoradores, vamos a terminar. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor. Gracias. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Gracias, Padre. Gracias. Se necesita valor para usted ser un cristiano y vivir como cristiano en un mundo pagano. Aleluya. Padre, gracias por tu santa palabra, porque hay un corazón dispuesto a recibir esa impartición. Tú quieres, a través de estas enseñanzas, alimentar nuestro valor, a desarraigar todo temor que nos embargue por lo que sea que nos esté pasando, o muchas veces hasta por pensar en lo que nos pueda pasar. Danos ese espíritu que le diste a los mártires, que le diste a los reformadores, a esas vasijas que tú usaste para establecer tu reino en la tierra. Infúndenos ese espíritu hoy. Danos la capacidad de enamorarnos y fundirnos tan profundamente con el cielo que no temamos a ningún mal de la tierra. Señor, llévate toda cobardía, todo espíritu de miedo, todo lo que haga temblar, todo lo que traiga pusilanimidad, todo lo que no viene de ti, esa cobardía de Adán, sácala, Señor, y haz que la valentía de Jesucristo invada nuestro ser. Padre, ayúdanos para que nuestro altar sea un Jehová Shalom, seguridad, estabilidad, firmeza en lo espiritual, en lo material, en lo emocional, invadido de ese coraje del cielo para conquistar lo que tú nos has entregado en Jesús. Gracias, Señor, en Jesús. Amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.